Radio Monk. El aire se crea.
Bienvenidos a Mi Lado B, un espacio dedicado a los sentidos. Dale, prepárate. Vamos a disfrutar de un nuevo encuentro.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva pausa, este recreo que proponemos semana a semana, episodio tras episodio en Mi Lado B. Y como siempre lo hacíamos con la buena música que nos trae Vin Vengeance y sus sistemas de cierre para la industria del vino, así como también nos acompaña con cada protagonista, cada invitado, cada invitada, en el día de hoy, una invitada. Y el tema que escuchábamos era Stella by Starlight, una versión de Robert Glasper Trio en los estudios Capitol, grabado en el 2014. Este tema, literal, Estela a la luz de las estrellas, es uno de los estándares de jazz más populares. De hecho, está clasificado en el puesto número 10 en jazzstandards.com a partir de 1946, cuando fue agregada su letra. Había sido creado en compuesto en 1944 para una película. Fue grabado infinidad de veces, de Sinatra, Ella Fitzgerald, en modo instrumental lo hicieron Chet Baker, Stan Getz, Miles Davis, y en este caso, este trío encabezado por el pianista, productor discográfico, compositor, arreglista musical Robert Glasper, en esta sesión en vivo que sonaba tan bien. Y hablando de estrellas, hablando de Estela, de estelas, vamos a estar charlando con alguien que en algún momento hizo un clic, hizo un salto y decidió, por los motivos que le vamos a estar preguntando, tomar las riendas de un proyecto familiar que reúne no a una ni dos, sino a tres estelas bajo la luz de las estrellas de Tupungato. Bienvenida a mi lado B, Estela Perinetti.
Buenas, ¿cómo están? Gracias por la introducción. La verdad que el tema muy apropiado.
Me alegro que te haya gustado.
Sí, me encantó.
Bueno, nosotros y acá...
La verdad que hace mucho...
Diga, ¿sí?
Hola.
Sí, te escucho, Estela.
Sí, me te escucho. No, digo que hace mucho no lo escuchaba. Así que gracias.
No, por favor, gracias a vos porque... A ver, lo que iba a decir cuando te interrumpí es que nosotros estamos finalizando, la mayoría de los mortales estamos finalizando en Argentina un fin de extra large, pero la realidad es que los que están en vendimia en este momento, de eso saben poco y supongo que has estado trabajando en viñedo, bodega y demás estos días.
Sí, efectivamente, estamos para nuestro viñedo, que está en una zona un poquito fría, estamos como a un 60%, es más, completamos un 20% de la cosecha, se hizo en este fin de semana largo, y bueno, así que hemos estado bastante ocupados.
Bien.
Pero bueno, es la norma, o sea, no tengo una Semana Santa desde que... de recibir ingeniera agrónoma, no considero la Semana Santa como un feriado.
Ni Semana Santa, ni veranos, ni vacaciones.
Ni 2 de abril. Verano, hasta febrero uno puede tener cierto, según al tipo de vino que uno se dedica.
Exactamente.
Uno puede estar, pero bueno, las Semanas Santas en Tupungato son de cosecha.
Sí, bueno, ahora en un ratito te quiero preguntar puntualmente porque da la casualidad de la semana pasada estuvo Sergio Montiel en el programa y también trabaja con algunos productores de esa zona en particular, del Peral, y se viene escuchando mucho y ahora me gustaría que me cuentes un poco del lugar. Pero primero, yo hacía en la intro, hablaba de no una ni dos, sino tres estelas. Sí, y de hecho, para vos que estás del otro lado, Estela Perinetti, a lo mejor la oíste nombrar, estuviste en alguna degustación hace algunos años con algún proyecto particularmente de Laura Catena, sí, lo podemos decir, llevaba los proyectos de Luca y La Posta.
Y La Posta. Uh-huh. Sí, de hecho hay un La Posta que se llama Estela Armando por mi mamá.
Bien, ahí va.
Así que no, ya había una botella con una estela, ya una estela tenía una botella de vino.
Bien, entonces tenemos Estela Perinetti, antes Estela Armando.
Mucho antes de que yo fuera la enóloga de La Posta, Laura Catena decidió hacer dentro de su línea La Posta, donde es una línea de viñateros, digamos, cuando lleva el nombre del viticultor, uno con el nombre de mi mamá es una buenarda. Bueno, así que bueno, digamos que somos varias las que estamos, las que hemos estado, probablemente la más involucrada soy yo. Uh-huh. Pero bueno, tanto mi madre viene de una familia vitivinícola, mi abuela, un poco, si bien las mujeres no trabajaban tanto en la vitivinicultura, sí, con su origen italiano también aportó a que se siguieran plantando viñedos, y mi mamá también, así que bueno, es un poco en honor a ellas también a que yo he llegado hasta acá, porque soy hija y nieta de mujeres muy emprendedoras. Y bueno, esto fue un poquito el nombre en honor a ellas, y porque también Tupungato significa balcón a las estrellas, y Estela uh-huh. significa estrella, entonces bueno, hay un juego de palabras poco con los nombres y el lugar.
Y este lugar, en particular, ¿por qué Tupungato? O sea, bueno, vos ahí mencionabas, ¿no? Obviamente hay algún viñedo ahí que era de tu madre, de tu familia, y en algún momento vos dijiste, dejo lo que estoy haciendo, o no, o me pongo a ver qué tenemos acá para ofrecer.
En realidad, el viñedo es de la familia de mi papá. Uh-huh. La familia de mi papá siempre tuvo viñedos en el Peral, si bien ellos a lo mejor no, salvo mi bisabuelo, que se dedicó un poco al final de su vida a la viticultura, uh-huh. pero había sido un montón de cosas. Pero probablemente uno de los primeros que compró, que plantó viñedo en esa zona. Uh-huh. Pero porque no conocía otro cultivo. Él venía de Italia, había estado trabajando en muchas cosas y medio como al final de su vida, medio jubilándose, compró esa finca y plantó viñedo porque no conocía otro cultivo. No era lo clásico del lugar, pero plantó viñedo. Y después mi abuelo compró esa finca hace 82 años y uh-huh. tenía semillón y nogales. La zona sigue siendo nogalera, o sea, sigue habiendo mucho cultivo de nogal, o sea, de la nuez, sí. en Tupungato. Uh-huh. Pero ya se erradicaron y en los años 90 se dejó de plantar, se arrancó el semillón porque estaba muy viejo, muy deteriorado y se plantaron variedades tintas. Ahora hemos vuelto a plantar un poquito de semillón porque es el cepaje clásico y típico del lugar, pero se da muy bien, es un lugar que está, digamos, yo el viñedo no es que lo descubrí ahora y no sabía qué hacer, ese viñedo se cultivó durante muchos tiempos y se vendía la uva a grandes proyectos, uh-huh. que, los cuales yo muchos de esa uva la he elaborado para siendo enóloga de otras bodegas como Caro, como Catena, de que el potencial yo lo conocía y era, bueno, la verdad que en un punto de mi vida dije, bueno, quiero que esto esté único en su botella, digamos. Y porque es un poquito un proyecto mío y también un rendir homenaje a tantas generaciones cuidando ese viñedo, ¿no?
Que es un poco la historia de muchos de los que llegaron al país y, como vos decías, ¿no? Era lo único que sabían hacer o era el único cultivo que conocían. Entonces, entre esas cosas es como que venían con la vid, con el parral abajo del brazo y se abrían camino con eso. Y como muchas cosas también en algún momento se reconvirtieron, se arrancaron y demás. Hoy por hoy, te decía hace un rato, hablaba con Sergio la semana pasada y cada vez se escucha más el Peral. Esto producto también del cambio climático, entiendo, ¿no? Porque si nos ubicamos, para los que están del otro lado, el Peral está como en el norte del Valle de Uco, ahí en una zona casi extrema por la altura y el clima, cosa que se sí, ha ido modificando.
Sí, se ha ido modificando un poquito con el tiempo. También las maneras de cultivar se han modificado, las expectativas de un vino se han modificado. Entonces también eso permite cultivar tintas. ¿Sí? Para que los que no conocen y han escuchado hablar a lo mejor de Gualtallarí, que es una zona muy conocida, uh-huh. esto está pegado y paralelo. El Peral es un distrito más antiguo que Gualtallarí, uh-huh. porque tiene derecho de riego, digamos, era la zona fría con derecho de riego antiguamente, entonces donde que están las propiedades más antiguas de la zona y donde, porque realmente es un lugar muy privilegiado en cuanto al clima y a la disponibilidad de buena calidad de agua, ha hecho que los productores, casi ninguno, se deshaga de su tierra, o sea, la venda a una empresa grande. Entonces no hay muchas empresas grandes, excepto Shandong, que desarrolló ahí una parte uh-huh. importante para hacer bases espumantes. Tanto en la zona, ellos están en la zona más baja del Peral y en la más alta. Nosotros estamos como en una zona intermedia, y pero la compraron para hacer Chardonnay y Pinot Noir porque era la zona fría, digamos. Hoy vamos empujando los límites más a los extremos, pero el Peral llega hasta los 1500 metros. Uh-huh. Entonces tenés también un rango de temperaturas y de suelos más muy similar a lo que ocurre en Gualtallarí, con la ventaja de tener un poco más de, te diría que hay un poco más de suelos un poco más diversos y la disponibilidad de agua que lo hace muy atractivo, digamos. Y también es menos, es una zona que donde los riesgos de heladas son más bajos por un tema topográfico, entonces es difícil que alguien se desprenda de una tierra ahí, porque dentro de lo que es el Valle de Uco, de las zonas más beneficiadas, por decir. Sí. Entonces, por eso a lo mejor no se ha hecho tan conocido, porque todos los productores de ahí somos relativamente chicos, pero no tan chicos, digamos, no, pero no hay a lo mejor grandes empresas instaladas.
Sí, eso a lo mejor lo que, como bien decís, no atrae tanta vidriera, tanto flash, tanta cuestión pomposa, pero por otro lado, sí, coincido, el beneficio de mantener viñedos más chicos de los que se empiezan a ver en otros lugares, pero además con esta cuestión asociada a la calidad. Y ahí sí entra tema de clima, del suelo, la altura, como bien decía, llega ahí a tocar la montaña, el Peral, pero ¿qué diferencial, y ya ahora metiéndonos en cuanto a los vinos, le encontrás vos respecto de, a lo mejor, alguna otra zona de Valle de Uco, o de vinos en general?
Sí, hablando un poquito de algunas variedades, particularmente hablando de la parte más valle del Peral, uh-huh. Tiene condiciones muy buenas, por ejemplo, para variedades como el Cabernet Sauvignon, que es una variedad de ciclo largo,
sí.
Y que el hecho que haga tan bajas temperaturas, pero no hayan heladas en esta época, sé que pueda madurar bien y lograr cosas muy diferentes a todos los demás Cabernet, a muchos otros Cabernet, más finas, más... Yo trabajé mucho tiempo para franceses de Burdeos, para uh-huh. empresas de Burdeos, y eso es lo que buscaban, y me especialicé un poco en Cabernet, mucho en Cabernet, no un poco, mucho, y esa zona es muy especial, toda la zona, y particularmente por ahí donde estamos nosotros. Y en cuanto a los Malbec, que bueno, el Malbec es una variedad que prácticamente se adapta a todos nuestros terroirs con sus del Valle de Uco, con su tipicidad, uh-huh. yo diría que los del Peral tienen una condición así de dar taninos muy sutiles, muy vinos muy frescos y muy redondos en la boca, más que en otros lugares del Valle de Uco, donde a veces son vinos un poco más tánicos. Ahí son como más sutiles, por decir, y tienen algunas tipicidades, digamos, son muy sutiles los taninos, con buena acidez, vinos más frescos, ¿no? Comparados con a lo mejor un vecino, como puede ser Gualtallarí, donde hay vinos un poco más tánicos, ¿no? No todos, pero Gualtallarí clásico es un poquito más tánico. Gualtallarí tiene es una microzona bastante amplia. como característica, yo diría eso es lo que hace muy atractivo. O sea, tiene esa suavidad que tiene Luján de Cuyo, pero con una impronta de nariz y intensidad aromática y acidez de Valleduco. Y eso los hace vinos muy amables, muy agradables.
Más, es algo que no me gusta decir a mí, pero por lo general se dice más bebibles, ¿no? O sea, más fluidos en boca, más jugosos.
Sí, no, exactamente. Son vinos, uno puede tener vinos muy tánicos también, pero no es lo clásico del lugar. O sea, no es que le falten taninos ni le falte estructura, pero no es esa cosa así tan power como Chacalles, como no es tan así, son más sutiles, tal vez más al estilo de Altamira, pero Altamira tiene frutas más maduras, esto tiene como fruta más fresca, pero es ese tipo de tanino más redondo, más sutil, y bueno, me parece que son vinos que hoy se buscan mucho, hoy no se piensa en solo para algunos vinos, en 16 meses de barrica, de guarda, de esto, no sé, o un montón de tiempo en cemento para que un vino esté redondo, o entonces esa es la ventaja, son vinos que pueden, según las parcelas, hay parcelas que pueden tener mucha guarda y necesitarla, y sin embargo pueden estar tomables siendo relativamente joven. Entonces, para el Malbec es algo interesante.
Sí, sí, porque bien decís, ¿no? Es algo que hoy el mercado está buscando en este péndulo de ir con madera, sin madera. Hoy estamos parados a lo mejor en un lugar donde se buscan vinos que pueden tener algo de madera, pero como bien decís, ¿no? Que se puedan disfrutar tanto hoy como asegurar una guarda para ver cómo evolucionan. Te cuento a vos que estás del otro lado, @lasestelaswines en Instagram. Ahí vas a poder ver alguna de las etiquetas. Me acuerdo una Estela Perinetti algo tímida presentando en una feria de escorchados ahí en el Club Hípico sus primeras etiquetas. Hoy ya, ¿cuántas etiquetas tenemos en Las Estelas?
Sí, tenemos un portfolio con 8 etiquetas.
8 etiquetas.
9 etiquetas.
Bien.
Tenemos una línea que es como la línea más joven, después una línea de las estelas, después hay unas pequeñas producciones que se le llamó Vineyard Collection, que son, en realidad son vinos que hago con viñedos que no son míos, son pequeños productores, y porque busco la altura, el terroir, gente que conozco hace muchos años, que me encanta su viñedo, entonces lo hacemos un poco en sociedad, y después un vino de corte, de guarda, que es el Estela Perinetti Grand Vin, que bueno, es un vino que sería el mejor vino del año de ese terroir. Yo lo interpreto como un blend, porque me parece que para ese lugar el blend probablemente es lo que mejor muestra el terroir. Esto me lo pueden discutir. El terroir siempre se muestra, ¿viste?, con una variedad.
Siempre alguien te puede discutir.
Pero,
¿y qué corte por lo general?
Cabernet Sauvignon, Malbec y un poquito de Cabernet Franc. Un corte de Cabernet Sauvignon, Malbec, un poco al estilo más burdeo, probablemente por mi influencia y porque además el lugar es muy bueno para Cabernet Sauvignon y nos permite hacer ese tipo de vino de guarda con Cabernet Sauvignon.
Tu deformación profesional, podríamos decir. Me dice...
Mi bias.
me dicen por cucaracha que al que le gustó mucho ese Grand Man fue a Patricio Tapia en su último descorchado.
Sí, les ha gustado. Sí, también en varias catas a ciegas salimos muy, muy bien. A veces la etiqueta pesa y la verdad que este vino que no lleva tanto tiempo en el mercado, en concurso Guarda 14 sacó un doble oro, también en el Master Blender, que eran sobre 45 vinos, supuestamente los mejores blend de la Argentina, quedó quinto, o sea que bueno, está Muy bien. La verdad que estoy muy contenta y veo que el estilo es un estilo un poco más sutil, digamos, de los blends, de otros blends. Y la
sí,
gente
que alguien...
en la cata ciega suma.
Seguro, porque de vuelta, ¿no? Esto que mencionábamos, a lo mejor uno dice en ese nivel de vino, con un corte, con esas características, podría ser un vino más pesado en boca, con cierta estructura, cierta tanicidad y demás, pero si es con estas características, ¿no?
Que tiene estructura, pero no necesariamente tánico, ni sobre esa es un poco la de lo difícil. Lo difícil es que tenga estructura y no se note.
Exactamente. Y como siempre digo, además hay que estar muy seguro para ponerle su nombre o su apellido al vino. Vos le clavaste nombre y apellido.
La verdad que no, yo no quería hacerlo. La verdad que era... Pero mi importador... Yo empecé mi proyecto exportando a Estados Unidos. Con un importador que me conocía y conoce mi trayectoria, que quería vender, que, y me dijo, no, tiene que llevar tu nombre. Yo decía, ay, no, mi nombre. Sí.
Y sí, porque como te conoce después, la gente acá.
¿Cómo? Claro, sí. No, no, es que bueno, está bien. Si vos lo vas a vender, le ponemos lo que vos creas que hay que hacer. No, y me voy a poner a discutir.
¿Y cómo y está yendo eso en Estados Unidos, ya que lo comentaste?
Bien.
¿Sí?
Bien. Estamos exportando en Inglaterra muy bien, la verdad que los vinos en Inglaterra han crecido, han tenido una aceptación muy impactante, te diría que. Así que estoy muy contenta con eso. Probablemente porque haya una impronta un poquito, tal vez más europea en el estilo, sé por qué motivo, pero en Inglaterra realmente nos está yendo muy bien, incluso con la línea joven, con la otra, las líneas caras, la verdad que muy buena aceptación.
Y así ahí que, te pregunto, en Inglaterra, en Estados Unidos, puertas afuera, incluso en el mercado local,
sí.
¿Se cuenta, se vende, se presenta el Peral, se presenta, bueno, Finca Mangato es la finca, pero se presenta Tupungato, se presenta Valleduco? ¿Cómo estamos en ese aspecto?
Yo la verdad que, a pesar de que el Peral es una IG, una indicación geográfica, es una IG bastante joven, o sea, lo logramos en los últimos, creo que desde la cosecha 2023 recién pudimos poner... podríamos poner el Peral en la etiqueta, de hecho del 2023 todavía no está en el mercado excepto el rosado. Pero la idea sí es comunicar el Peral, comunicar que el Peral no tiene nada que ver con las peras. No hay muchos perales, no sé por qué se llama el Peral, creo que por un puesto antiguo que se llamaba el Peral, como estaba el puesto del manzano, que es el manzano histórico, famoso, sí, era un puesto. Y eso estaba un poquito al sur, estaba el puesto del Peral, el puesto del manzano. Entonces, por eso tiene el nombre del distrito. Y bueno, pero me parece que yo trato de comunicarlo porque es lo que nos identifica como diferentes, ¿no? Venimos de tal lugar. Aunque por ahí, en otros lugares, ya ubicar Mendoza es un montón. Y ahí Valle de Uco, otro salto. Y probablemente llegar al Peral es como alguien muy sofisticado. Pero si yo tengo la oportunidad de comunicarlo, lo comunico porque me parece que a la larga vamos haciendo hincapié en cada terroir, en cada territorio, en cada zona, en que Argentina no es también un solo vino, es diversidad. Cada región tiene su particularidad y eso en el Valle de Uco hay, no sé, mil microzonas, no sé cuántas, pero muchísimas estudiadas y recontraestudiadas. Entonces me parece que es importante ir sembrando esa pequeña semilla, ¿no? Que a lo mejor un día sea reconocida.
Sí, esto de generar el run run, el ruido, y que la gente lo empiece, y él realmente se empieza a leer, se empieza a ver. Es verdad, el Peral es una de las últimas, y que han salido. Tarea ahí para Guille Corona, para Geografía del Vino, a ver el origen del nombre, pero seguramente es alguno de los puestos.
No, la verdad, ¿sí? hicimos con la IGE, la verdad me he olvidado, me puse, la verdad no recuerdo el origen del nombre, pero sí leí todos los estudios de topográficos, se hizo todo un trabajo con la Facultad de Agronomía, Facultad de Agronomía, con el Instituto de Suelo, hicieron toda la tipificación y bueno, y los productores, no sé, éramos 8 productores que estábamos muy interesados en que tener esa IG, y se trabajó, la gente de Yandón trabajó mucho, bueno, nosotros, la gente de Reina, familia Reina, uh-huh, son primos, y tenían la marca El Peral en sus vinos, uh-huh, y la cedieron para que la IG se llamara El Peral, o sea que también hubo una voluntad de los productores y un trabajo interesante e importante que se hizo, varios años nos llevó y nos agarró la pandemia de por medio y todo, y bueno, ahora estamos, ahora ya lo tenemos.
Bien,
ahora... Y se empieza a hablar, así que está bueno, porque es una región muy, una zona muy buena para calidad de uva, o sea, para calidad de vino, y tiene su propia identidad, entonces me parece que es importante.
Totalmente, es un recorrido, vos lo dijiste, ¿no? Hay que de a poquito ir comunicándolo, pero es lo que nos va a ayudar a esto, ¿no? A que cada vez haya más diversidad, a explicar que hay distintos orígenes, distintos lugares, distintas zonas, y cada una con su particularidad. Entonces, ya no es otro Malbec más, uy, otro Chardonnay más. No, es Malbec de tal lugar, y es de tal manera porque el lugar, el clima, este concepto de terroir, de terruño, ofrece tales cuestiones. Y en ese sentido, ahí lo tengo a Marce escuchando, en feriado, disfrutando de la pausa y de la charla, como muchos están del otro lado, con Estela. Y decía, es verdad, esto lo charlábamos también el otro día, respecto de esta línea Vineyard Collection, que haces con productores conocidos, amigos, con los que ya venías trabajando. La zona... Lo acaba de decir, ahí Yandón es como que plantó bandera y es muy propicia para, por esto del clima, ¿no? Por la altura, por el clima y demás, es muy propicia, sí, para bases de espumante.
Sí.
¿Cómo haces
para Chardonnay, Pinot Noir,
digamos. Exactamente, sí. Pinot Noir, Chardonnay, que es el clásico corte de espumoso, claro, en el mundo, y en Argentina hemos adoptado eso, hay otras variedades. Pero, ¿cómo haces en ese contexto para decirle a un productor, separame Pinot Noir para hacerlo un vino tranquilo? Aguantámelo en la planta.
Sí, sí, el con el Chardonnay es toda una lucha, pero bueno, los convencí a unos productores que tienen en la parte más alta, porque para el Chardonnay me gusta la parte más alta, la del Peral. Uh-huh. Y la verdad que se entusiasmaron con la idea, porque tienen una propiedad muy linda, muy grande, y como que no le están dando... Y ellos también colaboraron mucho con la IG del Peral, y uh-huh, la verdad que como que toda la uva de ellos pasa a ser vendida a una bodega grande y pierde un poco su identidad, y era decir, bueno, a ver qué logramos con nuestro Chardonnay, y la verdad hacer un Chardonnay espectacular, sinceramente, parecido a Gualtadarí, pero sin ser Gualtadarí, es el Peral, es otra cosa, es otro tipo de fruta, otro tipo de sutileza, la verdad que es interesante, es muy interesante.
Y con
de
él...
hecho, me va súper bien con los Chardonnay comparado con Chardonnay del mundo, o sea, muy bien, como hasta el primer año hasta le tuve que poner 100% barrica nueva porque no tenía barricas viejas, y al primer año son todas nuevas, y no sé, y la verdad que ni siquiera la madera lo opacó la fruta, nada.
Uy, realmente
tienen, es un lugar muy muy interesante para blancos,
y con el
pero bueno, cuesta porque todos quieren comprecharlo para base espumante.
Exactamente.
Y sin problema, un mes menos de riesgo, un mes...
Exactamente. Y con el Pinot supongo que es lo mismo, ¿no? O sea, está esta sí. cuestión de, como bien decís, ¿no? El tema del riesgo de dejar la fruta en la planta y un granizo, una helada o alguna otra cuestión. Incluso temas de precios, supongo.
Sí, ganarte por ahí, al final va llegando un poco menos de uva, porque a lo mejor, viste, se deshidrata un poquito. De hecho, hemos cosechado algún Pinot algún año bajo la nieve. Qué la primer nevada y cosechemos. Sí.
Qué lindo eso.
Ha sido extremo.
¿Cómo es tan aburrido el mundo del vino, no? Como para poner un poco de...
De emoción.
De emoción, de picante.
Esta cosecha que viene muy tranquila en cuanto al clima.
Bien, no digamos nada, no digamos nada porque los últimos años, viste, siempre termina sorprendiendo alguna helada ahí descolocada o alguna cuestión.
Ayer hizo mucho frío, de hecho ayer hizo mucho frío.
Sí, bueno, acá en Buenos Aires se está notando, se está empezando a notar la entrada del otoño y los primeros fríos han bajado 10 grados, supongo, desde la semana pasada ahora. Ahora me contás un poco cómo viene la 2024 y la percepción. ¿Algún productor con una cosecha más avanzada incluso se anima a decir que es una cosecha de calidad superior? Pero mencionaste recién, ¿trabajás todo madera usada? Incluso, bueno, puntualmente no, en los tintos o no.
Depende de los vinos, okay. Depende a un porcentaje de barrica nueva siempre hay. Uh-huh. Y depende del tipo de vino y los vinos, el tiempo de barrica, cuánta barrica nueva, etcétera.
O sea, te gusta ir a ese detalle, a jugar, o sea, no aplicar una receta, sino en tus etiquetas.
No, y de hecho los vinos proponen cosas distintas año tras año, porque hay cosechas como esta, y a lo mejor una cosecha, hay cosechas donde te encontrás vinos más livianos, o cosechas donde te encontrás vinos más sobremaduros, entonces podés jugar distinto con la madera. Igual la madera tiene que ser algo para en mi estilo muy uh-huh. sutil. De hecho, la madera aporta cosas muy beneficiosas al vino, además del sabor, que sería algo aparte. Uh-huh. También la madera permite la estabilidad del color, la limpieza de los vinos, uh-huh. hay un montón de factores, la microoxigenación, un montón de cosas que hacen que la madera cumpla un rol, o la barrica compra un rol interesante en la producción de vino. Algunos hoy lo han reemplazado por otras cosas, como cemento y demás, y son estilos válidos, son estilos diferentes, ¿no?
Sí. Vos lo seguís trabajando con madera en este juego, ¿no? En algún porcentaje, en porcentaje de uso y demás.
Sí, en algún, y según las líneas de vinos, Leticia, también. Los vinos uh-huh. de entrada de gama tienen 30% de barrica y nada más, uh-huh. porque es como un detalle, pero bueno, son vinos de más rotación, que no se pretende que sean con tanto, que tengan tanto cuerpo, ni tanta estructura, ni entonces es distinto.
¿Qué volumen? ¿Qué volumen manejas en las distintas líneas?
Y estamos aproximadamente en total en unas 60.000 botellas, 80.000 botellas. Uh-huh. Depende los años.
Claro, eso también te permite estos juegos, ¿no? Esta escala, estar en ese detalle, y claramente es un proyecto.
Que está creciendo, digamos. Uh-huh. Podemos llegar a las 200.000 o 300.000 sin problema. El tema es, no, tampoco hay que hacer vino que uno no puede vender.
Otro gran tema. Otro gran tema en la industria.
Sí. ¿Cómo? Hay que hacer lo que uno va a vender y menos también, que falte.
Que la gente se quede ahí, ¿no? Queda feo decirlo, sobre con las todo, ganas, pero...
Exactamente, un poco no preferible. Siempre hay una cosecha que... La próxima cosecha. Siempre está la próxima cosecha, entonces no hay necesidad de ser... Vinos por demás, exceso de cantidad, que después terminás teniendo un sobrestock y que no es conveniente para una marca. No sé qué hacer. En la medida que uno va creciendo comercialmente, uno va creciendo con la producción. Más o menos, porque uno produce hoy para vender en 2 años. Entonces también es como...
Una apuesta.
No es exactamente tan matemático, sobre todo cuando estás en un proyecto que va en crecimiento. Cuando llegas a una meseta de producción, bueno, ahí es más fácil.
No, seguro, pero además con todas las complicaciones que conlleva, ¿no? No solamente en tema comercial o de marca, sino la logística, la disponibilidad de espacio, la disponibilidad de tanques y una serie de cuestiones ni hablar del capital inmovilizado, ¿no? Algo que hoy también es un tema súper importante.
Muy fino el negocio, muy fino. Hay que ser muy fino con los números para salir más o menos bien. No es un negocio así donde uno diga, bueno, a ver, como todos los negocios, yo creo que leí más en este país, ¿no? Hay pocos negocios así que son, pongo uno y gano dos, muy pocos.
Sí. Bueno, pero también viste que al vino muchas veces se le exige eso, desde el romanticismo, la cuestión, ¿no? Del que lo consume y no, pero cómo, no sé qué, que cómo van a arrancar y demás. Pero la realidad es que para el productor y para el productor de uva, sobre todo, si la cosa no es rentable, no le podemos achacar que termine vendiendo una finca para que se levante un country, ¿no? Como sucede en muchas zonas hoy de Mendoza, en definitiva, es un negocio y para muchos es el único ingreso y el sostén de la familia, con lo cual no.
Sí, nosotros tenemos la suerte que no vivimos de la finca, pero pero bueno, sí, es algo importante y tiene que ser sustentable y tiene que ser rentable.
Totalmente. Ahí Marce agrega, sube la apuesta y mencionábamos entonces Estela Perinetti, el Gran Man, las Estelas Vineyard Collection, y aparece Leticia, que es tu hija. ¿Hay alguna línea en honor a algún otro miembro de la familia que no esté todavía pensada?
Sí, está pensada para mi otra hija. Ahí pero va. Bueno, tiene el tema que tiene un nombre que está medio registrado, entonces estamos buscándole la
vuelta.
La vuelta.
Es un tema, el tema de registro de marca en los vinos, ¿eh? Se están, sí, no digo que se estén agotando, todo, pero
casi todo está registrado. Casi todo, o sea, casi todo, no sé. Es como, por eso a veces uno termina poniéndole el nombre de uno a un vino, porque no porque sea tanto el egocentrismo.
No, pues es una salida fácil para resolver.
No se puede.
Y ni hablar. Entonces, si además tenés que pensarlo para afuera.
Claro, porque a veces, exactamente, a veces sí, no sé, yo he visto nombres que sí, pero esto afuera es impronunciable. O sea, es dificilísimo. Y cuando algo es dificilísimo y tenés algo más fácil, vas a lo más fácil. Es así. Más cuando tenés que exportar, ¿no? y otros idiomas y otras cosas. Cuanto más sencillo, más sencillos son los nombres, o sea, mejor o fáciles de pronunciar en diversos idiomas. Uh-huh. Y además, cuando también tiene que haber un todo lo que está en la etiqueta tiene que ser verdadero. O sea, el Finca Mangato tiene que existir, las Estelas tienen que existir. O sea, eso es muy importante. Como que esas cosas muy muy de fantasía y a la larga no tienen sustento, te olvidas de los nombres, no tienen, es así, me pasa a mí, o sea, con nombres que no tienen sustento porque son un nombre de fantasía así y se terminan diluyendo porque es como que no tienen sustento.
Sí, al fin de cuentas, tener una historia detrás que acompañe la historia del vino, del proyecto, como vos decís, ¿no?
El nombre, ¿por qué? ¿Qué sé yo? Tiene que tener algo que ver con el viñedo, algo que ver con el lugar, aunque no suene tan bonito, pero tiene que ser poco auténtico.
Auténtico, eso. Sí.
Eso es lo que yo creo, ¿no? Uh-huh,
para generar.
Alguien de marketing me lo puede refutar y a lo mejor tenga toda la razón del mundo, pero
No, pero coincido, ¿eh? En un momento en el cual estamos yendo a eso, a buscar la identidad, el lugar, el terruño, esto, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato de el peral. Bueno, obviamente, la identidad del vino, de la etiqueta, la marca o el proyecto debería acompañar con algo también concreto, ¿no? Si vas a hacer tanto hincapié en una IG porque refiere a un lugar con unas características, bueno, se supone que...
Los vinos tienen que tener eso. Exacto. Por eso los vinos tienen un trabajo bastante sutil en cuanto a la madera, las extracciones y demás, porque para que sean vinos que muestren, además, los puntos de madurez un poquito anticipados, porque cuanto a la medida que uno sobremadura, vas llegando a la mermelada y todas las mermeladas saben más o menos igual, o sea, exagerando, ¿no? Pero cuando la fruta está más fresca, o sea, no tan madura, no tan sobremadura, hay más identidad de la uva y la idea es preservar eso en la botella, lo mejor posible.
¿Y este 2024 cómo viene en ese sentido? Recién
La verdad que yo creo que estamos frente a una gran cosecha. Una gran cosecha de calidad, de poca cantidad, pero de calidad.
¿La cantidad por algún tema en particular en el Peral? En otras zonas sí, sabemos hubo cantidad, granizo y demás.
Sí, por heladas. Heladas y un viento sonda muy en primavera, bastante en la época de floración. Que deshidrató un poco las plantas y después vino un frío muy violento. Entonces hay algunos sectores, sobre todo los sectores con suelos los bajos, que no son muchos, pero tengo un pequeño bajo, y en los sectores de suelos muy pedregosos que tuvieron muy poca uva. Hay algunos productores, nosotros estamos bastante bien, pero algunos realmente han tenido unas mermas sustanciales.
Bien.
Mermas sustanciales de uva porque por el frío.
Sí.
Cosa que es rara, porque es una zona que no hiela mucho, una zona... Y en el resto del año pasado fue, la helada afectó un poco más, y Agrelo también, las zonas de Luján, Agrelo también fueron muy afectadas por la helada. No así como el año pasado, que luego en el sur del Valle de Uco, este año el sur del Valle de Uco no estuvo bastante bien, pero el norte del Valle de Uco y la parte oeste de Luján, y suroeste de Luján, también estuvo medio complicada con la helada. Fincas que han cosechado el 10%. O
sea, sí, hay productores que están tan complicados realmente, ¿no? No hablamos de a lo mejor las grandes bodegas o grupos, sino del productor que vende su producción.
Sí, o algunas bodegas que tienen una sola finca. Claro, o más chicas.
Chicas,
o sea, proyectos más medianos o chicos que tienen que ser 100 hectáreas, 80 hectáreas, que no es una propiedad chica, es una propiedad bastante grande, pero...
Sí, pero tienen todos los huevos en una sola canasta. Exactamente. Este tipo de cuestiones los afecta. Bueno, nada, esperemos que la vendimia termine de la mejor manera y no haya ninguna sorpresa. ¿Seguís trabajando con el garage?
Sigo trabajando con el garage, exactamente.
Así que ahí en Aldos Vinoteca seguramente, en donde estén los productos, los productores que distribuye el garage, seguramente van a encontrar los vinos de Las Estelas, @ Las Estelas Wines en Instagram. Yo, Estela, te agradezco el tiempo, te agradezco que te hayas hecho el lugar, que nos hayas acompañado en esta pausa, porque de vuelta, estamos terminando un fin de... extra largo, pero sabemos que ustedes siguen como si nada, ¿no? Esto lo han vivido.
Nosotros
como algo más.
Como un poquito de recreo no hemos tomado, pero no mucho.
Está bien. Lo suficiente como para decir, pasaron las Pascuas, exactamente. Bueno, te mando un beso grande, brindo con vos a la distancia, espero verte de pronto en Buenos Aires o ahí en el Peral y brindando con tus vinos.
Bueno, muchas gracias por invitarme y por dejar, a permitirme hablar de mis proyectos y mis cosas. Y les mando un saludo muy grande y que terminen este fin extra large de la mejor manera, con un vino y una copa.
Ahí está, me gusta esa propuesta. Y a vos que estás del otro lado, como Marcelo, sí, quédate. Escuchamos algo, música que ya mismo está tirando ahí el Vasco hoy en la operación. Estoy en casa, estoy en Radio Monk y volvemos con un par de noticias, de novedades de Enoturismo y cerramos este nuevo episodio de Mi Lado B. Estábamos hablando recién de con el Vasco, de estamos compartiendo una copa de Chardonnay, que es la variedad que elegí para este nuevo desafío, este nuevo episodio, en este juego que ya lleva cinco años casi, con San Felicien, en esto de maridar. Es un acuerdo, armonizar una variedad de su portfolio con algo de música. Y lo que escuchábamos hace un ratito era Send One Your Love, un tema de Bonnie James del 2009, en este saxo, en este smooth jazz. El duodécimo álbum de este saxofonista, ¿sí? Gran productor, gran compositor y artista discográfico. Esto lo lanzaba en el 2009 y este álbum tiene una única pista no instrumental, ¿sí? Que es una versión de James Taylor del Don't Let Me Be Lonely Tonight, con la vocalista invitada Queen. Bueno, entre los temas del álbum aparece este butter, ¿sí? Esa manteca que siempre nos recuerda el Chardonnay, pero con una nota mucho más fresca y que con las añadas han ido suavizando para darle más frescura. Le quiero dar la bienvenida, aprovecho la pausa, me estoy hidratando con San Pellegrino, como siempre. Ahora les voy a estar refrescando la data del San Pellegrino Young Chef Academy, pero particularmente hoy le quiero dar la bienvenida, porque nos va a estar acompañando por los próximos meses en cada espacio, en cada programa, en cada pausa, Bodega Renacer. Sí, estuvieron hace poco. Bodega Renacer es la casa del Mil Amores. Sí, aparte con una propuesta enogastronómica súper interesante, incluso ya lo he comentado varias veces, incluso en Vino el Fin de lo charlábamos con Matt. Bodega Renacer, podés encontrarla en @bodegarenacer y ahí tenés un link tree con toda la info para ir a visitarlos, hacer recorridos en bicicleta por los viñedos, incluso hasta te podrías llegar a casar si te interesa en la finca. Bodega Renacer, le damos la bienvenida a Mila Ove, que nos va a estar acompañando por los próximos meses. Y recién te decía, San Pellegrino Young Chef Academy es este desafío, este challenge que tiene como objetivo descubrir y nutrir a la próxima generación de artistas culinarios, de talentos culinarios, dando el apoyo, toda la infraestructura para difundir su trabajo, pero sobre todo difundir los valores de responsabilidad, inclusión y sustentabilidad en la industria gastronómica. Ya está abierta la inscripción. Tenés que pasarte por @spyoungchefacademy, spyoungchefacademy, hasta el 19 de junio del 2024. ¿Sí? Si sos menor de 30 años y estás en actividad o no, pero lo ideal sería que estés en actividad, te podés sumar a este challenge para esta edición 24-25, ¿sí? La idea es que hacia septiembre se elija la regional y después se viaje a Italia para la gran final, ¿bien? Así que ya sabes, voy a seguir repitiendo esto, pero si tenés menos de 30 años, sos chef en actividad, te podés inscribir hasta el 19 de junio de este año, ahí en @spyoungchefacademy tenés el link para hacerlo. Y como estamos escuchando este tema que da la pauta de que estamos en el espacio del Hualta Hotel, tenemos que hablar de enoturismo. Y esta vez voy a ir con dos noticias que recibí en los últimos días, las últimas semanas, que la verdad me llenan de alegría. Así que ya sabes, vas a Mendoza, te hospedás en el Hualta Hotel, ahí en el kilómetro cero, primer hotel de la región, con bodega propia, no con cava, con bodega, ¿sí? Se puede elaborar vino ahí en el subsuelo del hotel. Y después te vas a recorrer lugares. Y yo te voy a dejar dos de gente amiga, de gente amiga de la industria, gente amiga de la casa, que son, porque lo abrieron hace poco, vuelvo a insistir. Uno, la bodega y cocina Paso a Paso Wines, @paso_a_paso_wines, donde Seba Bisol es el enólogo, en Hogar de Vinos El Peral. Sí, recién estuvimos hablando del Peral, exactamente. Hogar de Vinos El Peral ya tiene cocina y está abierto a todos aquellos que quieran acercarse. Las reservas al 549-262-244-2337. 549-262-244-2337. @hogardevinoselperal. ¿Sí? Bodega y cocina de Paso a Paso Wines. La otra opción es cruzando la frontera, ahí en Cuyo, en San Juan, la cantina de Elefante Wines. Elefante Wines hizo realidad su sueño de recibir a la gente con una propuesta gastronómica. Ahí, en su bodeguita, Feli y Juli, Feli Ascona, Juli Rahuec, les mando un abrazo, un beso enorme. Les deseo mucho éxito en esta nueva etapa de la bodega con la cantina Elefante Wines, @elefantewines. Reservas 549-264-526-0917. 549-264-526-0917. Y me fui. Gente, como siempre, gracias por estar ahí del otro lado, Marce y todos los que se prendieron. Gracias, Vasco, por la operación. Como siempre les digo, soy Diego Migliaro. Este es Mi Lado B y les deseo que disfruten. Chau.
Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.